Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos, Amado Gil y José Luis Serrano.
Efectivamente, el foro sobre la sociedad civil en la Cumbre de las Américas de Panamá, la séptima Cumbre de las Américas, promete ser este año uno de los platos fuertes del evento hemisférico. Por primera vez, y esto es lo interesante, por primera vez participarán miembros de la sociedad civil cubana independiente y enviados del gobierno también bajo el manto de la sociedad civil. O sea, es la sociedad civil del gobierno cubano y la sociedad civil independiente, léase los activistas, los opositores. Allí se van a encontrar. Ya tenemos en línea telefónica con nosotros desde La Habana a Leonardo Calvo. Leonardo Calvo está acreditado para este foro de la sociedad civil por el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Y creo que, bueno, después vamos a abordar otros temas, pero debemos comenzar por el discurso, por el mensaje que llevan ustedes a esta Cumbre de las Américas.
Bueno, lo primero es tratar de, bueno, tomar contacto, aprovechar ese espacio, tomar relación y vínculo con la sociedad civil de las otras naciones y sobre todo demostrar allí que nosotros somos, al igual que ellos, la voz del pueblo cubano, la representación genuina y legítima de la sociedad cubana independiente. Y lo otro, tratar en lo posible de reafirmar conceptualmente que esos que van a representación del gobierno son parte de la estructura corporativa de este Estado de inspiración fascista, que lo que hace es defender los intereses de un gobierno que no quiere reconocer la diversidad y el pluralismo natural del pueblo cubano, cosa que es normal en todos los demás países.
Leonardo Calvo, ustedes van, o sea, vas representando al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Uno de los grandes problemas que hay en Cuba, sin dudas, es este problema, el problema racial, un problema que ustedes, no solamente tú, otros también, han venido enfatizando en este tema. ¿Va a estar presente también en la cumbre entre los temas que llevas?
Claro, claro. Nosotros ya durante varios meses, varios años, venimos vinculándonos y rompiendo, no solo vinculando, sino rompiendo la división que ha sembrado el gobierno cubano entre esta problemática en Cuba y el movimiento continental global creciente y pujante por el rescate y la revalorización de la herencia, de la historia, de la contribución y de los valores y de los derechos de los afrodescendientes. Un movimiento muy fuerte que se basa en la independencia institucional, y en la concertación global y continental. Nosotros venimos vinculándonos con todas estas organizaciones, con todo este movimiento, y allí también vamos a llevar la realidad cubana, sobre todo el gran reto y el gran trauma que significa que las transformaciones y las perspectivas de la sociedad cubana actual lo que hacen es profundizar esa desigualdad, profundizar esa desventaja y generar enormes peligros para el futuro de Cuba, porque la polarización de la sociedad cubana crece, se amplía. Y esto en un futuro cercano y mediano puede significar enormes traumas y enormes complicaciones para una sociedad bastante estremecida por lo que ha significado tantos años de totalitarismo.
Calvo, el gobierno cubano sin duda se va a ir preparado también en estos temas. Hemos visto, por ejemplo, un foro que se realizó en Cuba, un foro desde la perspectiva revolucionaria, preparando a la sociedad civil, el señor Abel Prieto, preparando a los que iban o a los que van a la cumbre. Hemos visto Movimiento Cubano por la Paz, Unión de Juristas de Cuba, Asociación de Pedagogos, Sociedad Cubana de Pediatría, Red de Defensa de la Humanidad, por decir algunos nombres nada más de las organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil que patrocina el gobierno cubano. El tema racial sin dudas va a estar también, me imagino, representado por el gobierno cubano. ¿Algún plan? ¿Quieren ustedes, están dispuestos ustedes a discutir con ellos, a hablar con ellos? ¿La disposición de ustedes en este tema también está abierta?
Bueno, el Comité Ciudadano por la Integración Racial, sus líderes y representantes, somos quizá la plataforma que ha asumido durante mucho tiempo, incluso en Cuba, en las difíciles condiciones que esto significa, la perspectiva de participar incluso en los espacios oficialistas. A veces tú sabes que no nos dejan participar, a veces nos expulsan y todo eso, pero nosotros no concedemos los espacios. Y la proyección y la perspectiva nuestra es el debate abierto, transparente, desprejuiciado y argumental e intelectual sobre estos temas. Sería ideal que en esta, que es la primera oportunidad, y lo cual significa un gran reto, en que se van a que van a coincidir los representantes del gobierno y los representantes de la sociedad civil independiente y verdadera y legítima en un evento internacional de esta envergadura, que ellos estuvieran dispuestos a debatir. Ellos no tienen razones ni argumentos, ellos lo que tienen es la razón de la manipulación y de la imposición. Por lo tanto, no pienso que ellos estén dispuestos a hacerlo. Para nosotros ese es el espacio natural y la dimensión natural de nuestra proyección, el debate en cualquier circunstancia. Ojalá ellos estén dispuestos a hacerlo para poder demostrar la realidad de Cuba ante el mundo.
De ahí quizás el proceso de instrucción que han estado teniendo dentro de Cuba, al nivel incluso de uno de los asesores principales de Raúl Castro, que es el exministro de Cultura, Abel Prieto.
Está claro. De todas maneras, el reto para nosotros es importante, pero también para el gobierno, porque si el gobierno cubano, y esto es uno de los principales argumentos creo que debemos llevar allí, si el gobierno cubano está dispuesto ahora mismo a conversar con su enemigo de toda la vida, creo que debe estar dispuesto a aceptar la diversidad y el pluralismo del pueblo cubano. Si el gobierno cubano le está brindando toda una serie amplia de beneficios y prerrogativas a los inversionistas extranjeros, debe reconocer la personalidad jurídica de los emprendedores cubanos y reconocer los derechos de económicos de del pueblo cubano, y es lo que en realidad no hace. Quiere decir que hay una contradicción esencial en su dinámica estructural, y eso, si ellos están dispuestos a debatir, tendrían que estar dispuestos a explicarlo allí.
Muchísimas gracias, Leonardo Calvo. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en el programa. Y antes de pasar a nuestro próximo invitado, también uno de los acreditados, en este caso una dama, que está acreditada también para la cumbre. Como estuvimos escuchando, como yo mencioné en un par de ocasiones hablando con Leonardo Calvo, en Cuba se realizó también un foro para preparar la sociedad civil del gobierno cubano que va a ir a la cumbre de Panamá. Este foro, pues, concluyó con las instrucciones que le dio a los participantes Abel Prieto. ¿Quién es Abel Prieto? Lo conocen en Cuba, exministro de Cultura, actualmente uno de los principales asesores del gobernante Raúl Castro. Vamos a escuchar unos segundos, vamos a escuchar cuando Abel Prieto instruía a los que van a ir a Panamá.
Allí vamos a encontrar un escenario lastrado por un grupo de estereotipos, de ideas que se han ido construyendo y acumulando durante años de calumnia, que tienen que ver con que aquí el Estado lo controla todo, que aquí no hay espacio para ningún tipo de sociedad civil.
Muy bien, ya después de escuchar entonces a Abel Prieto instruyendo a los cubanos que van a ir representando al gobierno cubano a la cumbre, ya tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba a Lyudmila Reyna. Ella es otra de las acreditadas que va a estar en la cumbre, precisamente por la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba. Lyudmila, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Y bueno, pues sin dudas, un reto la presencia de ambos lados allí en Panamá.
Bueno, gracias por invitarme al programa y decirte que sí, me parece que es un reto, pero también para eso nos estamos preparando. No estamos preparándonos para hacer de adversario de la sociedad civil oficialista, como bien había dicho Abel Prieto, que iba a ser un campo de batalla Panamá. No, para nada. Nosotros nos estamos preparando para dar un discurso con argumentos, con ejemplos claros de por qué en Cuba se violan los derechos humanos y cuáles son las cosas y las exigencias que necesita el pueblo, que van dirigidas, por supuesto, no solamente a las libertades políticas, sino también a las libertades económicas, a la necesidad del cambio de vida, de estatus, y que los cambios que se están previendo en nuestro país lleguen, por supuesto, al pueblo trabajador, lleguen a la mesa del cubano, a sus ingresos, exigencias que, por supuesto, se escuchan en cualquier esquina de Cuba y que son necesarias, desde el mismo cambio del transporte, de la mejora de salud. Y por tanto, nosotros no vamos a confrontar, porque ellos también son parte de nuestra sociedad. Nosotros vamos a invitarlos al diálogo, que sabemos que pueden hacer rechazo a ese diálogo. Nosotros no vamos a rechazar ni vamos a dejarnos provocar por ningún tipo de argumento incisivo que sabemos que el gobierno debe estar preparándonos, y así esos clubes de solidaridad que recaban diferentes países y que sabemos que quizás también nos ataquen en el marco de la cumbre o en cualquier escenario abierto donde nos encontremos.
Muchísimas gracias, Ludmila. Gracias por estar con nosotros en el programa. Y solamente dos puntos antes de terminar. La Cumbre de las Américas se va a efectuar en Panamá los días 10 y 11 de abril. El foro sobre la sociedad civil, donde participarán los cubanos que hemos entrevistado en este programa, se van a llevar a cabo del 8 al 10, es decir, la antesala de la cumbre.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y ahora vamos ya a la jornada informativa de esta semana acá en Estados Unidos. Hay unas cuantas informaciones, pero antes saludamos allá en San Juan, Puerto Rico, a Luis Pavón Roca, acá en nuestros estudios, a Guillermo Martínez, y qué tremenda combinación para analizar los temas de hoy.
Saludos, Pavón, ¿cómo estás?
Saludos, aquí desde el viejo San Juan.
Sí, señor.
Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Regio. Pero mejor no podía estar, mejor ni un dulce de leche.
Bueno, el que sí está regio es Ted Cruz.
Sí.
Que
sí.
Ya finalmente el hombre ha anunciado su candidatura, ¿no?
Y lo ha hecho
por. ¿Eso es estar regio o no?
Y creo que lo hizo en una universidad muy liberal, ¿no?
Sí, en la universidad evangélica más grande de los Estados Unidos. Pero Ted Cruz es un tipo muy peculiar. Y es un tipo muy peculiar porque es del a la superderecha del partido del T, del Tea Party famoso.
O sea, es de la derecha del Tea Party.
Él es de la derecha del Tea Party.
Es tan de derecha que casi ya llegó a la izquierda, de la vuelta al mundo.
Y tiene para mí el inconveniente que le puede crear una serie de escollos a cualquier republicano que quiera trate de ir al medio. Los republicanos tienen un problema enorme y que se visualice muy bien con Ted Cruz. Los republicanos, para ganar una elección nacional, tienen que irse al centro. No se pueden ir a la extrema derecha. Pero para ganar la nominación, tienen que irse a la extrema derecha. Y eso es lo difícil. Y por eso estaba leyendo yo hoy que decían que Ted Cruz, que para muchos es una caricatura y que es una persona que no va a ningún lado en las elecciones, dicen que puede ser lo inesperado,
la sorpresa.
La cosa escondida, cuando tú jugabas a la hasta, bueno,
sí, ese juego
que es lo que tiene una posibilidad de ganar, porque es una persona, un orador muy bueno, y es una persona que tiene un gran grupo, pero se ha nominado ahora única y exclusivamente para recaudar dinero y para ver qué cosa es lo que puede hacer, porque ya hay muchos otros candidatos republicanos que le tienen la delantera.
Señores, hace 6 años, cuando Hillary Clinton era la candidata por el Partido Demócrata y surge Barack Obama, un senador prácticamente inexperto, un novato prácticamente en el Senado, usted hacía la pregunta y todo el mundo le decía, es imposible que alguien le pueda ganar la nominación a Hillary Clinton. Y no solamente le ganó la nominación, ganó la presidencia y ya va por el segundo mandato.
Bueno. Sí, pero es muy diferente ser de la extrema derecha a ser un blanco con color de negro por fuera y saber manejar el discurso del establishment. O sea, yo creo que aquí, y Guillermo lo pone muy claro, tú tienes un Ted Cruz, pero no solamente tienes un Ted Cruz, tienes un Scott Walker, tienes varios candidatos que son la derecha, y el que más viable es, que es un Jeb Bush, tal vez todavía un Chris Christie, el gobernador de New Jersey. Se les hace muy difícil esa pelea, porque tú tienes que estar en la irracionalidad de la derecha para ganar la nominación, pero si te quedas ahí no ganas la presidencia. Así que yo lo que creo, y como a mí me gusta ver siempre el ángulo positivo, a mí me parece fascinante en el 2016, 2015, que es el que estamos, pero bueno, para acá de 2016, en Estados Unidos haya no uno, sino dos candidatos hispanos a la presidencia de los Estados Unidos.
Oye, y no te quedes corto, dos cubanos para la presidencia de los Estados Unidos.
Un cubano de Miami y un canadiense cubano de Texas.
Que es ciudadano americano natural. De acuerdo
bueno,
a la Constitución.
Eso es lo que dice él.
No. Eso está puesto porque fue inscrito en la embajada americana por la madre que era ciudadana americana.
Sí, pero sí. Créanme que va a haber litigio con eso. Lo que pasa es que lo que importante que hay que señalar es que Noten que del Partido Republicano, que no es el partido donde los hispanos tienden a gravitar, sino al Partido Demócrata, es ahí donde estamos viendo un Marco Rubio que yo creo que es de centro, inclusive centroizquierda dentro del contexto del Partido Republicano, excepto por algunas posturas con relación sobre todo a lo de Cuba. Pero su visión de mundo no es tan de derecha. Y un derechista, como hemos dicho, Ted Cruz, pero dos hispanos, señores. Eso yo creo que es importante, hay que mirarlo.
Claro, claro. Estás hablando en este momento una encuesta que hizo el Real Clear, Clear Politics, y está reflejando lo que decía Pavón, Guillermo y a nuestros oyentes, además de la candidatura que ha presentado el señor Ted Cruz, pues aparece Rand Paul, Marco Rubio, está Christie, está Jeb Bush.
Hay una cosa en la cual yo estoy en desacuerdo.
Perdóneme, la encuesta dice que Cruz no contaría más que con un 4,6% de apoyo.
Absolutamente. Y hay una, lo único que yo estoy en desacuerdo con lo que dijo Pavón es en Scott Walker. Scott Walker sí es de la derecha, pero es una persona que sí maneja muy bien el discurso político y sí se sabe manejar muy bien dentro del ámbito republicano. Es de los estados liberales, por lo tanto, trae votos, porque para ganar en Wisconsin un republicano no puede ser un republicano de derecha. Lo que él ha tenido es que ha bloqueado a los sindicatos, o sea, sacó a los sindicatos del gobierno a patadas. Eso, uh-huh, eso es lo que se
bueno,
hizo.
Vamos a comparar los republicanos con Hillary Clinton, que es la que se perfila como la candidata oficial del Partido Demócrata. Y aparentemente, por las encuestas, en este momento, recuerden que las encuestas es una fotografía del momento en que se hacen. De acuerdo a esa fotografía, hoy no le gana ningún republicano a Hillary Clinton.
Estamos de acuerdo, absolutamente. Hillary Clinton, si la elección fuese ayer, no le gana. Pero si hubiese sido hace dos semanas,
cuando el escándalo de los
antes del escándalo, hubiera ganado por un margen mayor. Yo vi una encuesta también ayer y esa encuesta decía que había bajado en un 26% su popularidad debido a la cuestión de los correos electrónicos y de su servidor privado.
Sí, correo electrónico que salpicó también hasta el exgobernador Jeb Bush. Ahí salpicó a todo el mundo, que mantuvo por 7 años sus correos hasta que los entregó.
Perdón, estamos hablando en serio, pero es parecido. Es parecido, pero no es igual.
Estoy diciendo lo de los correos.
Una persona,
que salpicó.
No es igual. Una persona tuvo un correo personal privado con un servidor en su casa durante todo su tiempo en ejercicio público.
Y un gobernador
que tuvo correos del Estado y fuera del Estado. Tenía dos correos.
Y 7 años en su poder hasta que los entregó y se lo pedían.
Los de fuera del Estado.
Entonces,
del Estado.
Si vamos a hablar de correo, también los correos salpicaron.
Los entregó cuando la otra se enfrentó al escándalo, pero vamos a dejarnos.
No lo entregaba.
Y lo dije antes, a mí esta cosa de los correos electrónicos me estaba una cosa pequeña para saber si la persona está capacitada o no para ser presidente. Después de todo, si es presidente, tendrá acceso al correo que le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana. O sea, estas son cosas medias místicas de la política norteamericana. Lo que pasa con esas encuestas, señores, es que Hillary no se ha postulado.
Claro.
Estamos haciendo todo un análisis predicado en que esa es la candidata, y la candidata nos acaba de decir si va. Entonces, si va, pues obviamente no va a tener mucho reto dentro del Partido Demócrata, y yo no me atrevo a apostar. Y yo creo que eso tal vez es lo que estaba diciendo Guillermo con los números de la encuesta. La política en Estados Unidos es bien cambiante. Y a veces un issue, en mi opinión, tonto, como este de los emails, se convierte entonces en una cosa de primer orden. Yo recuerdo hace unos años, ¿cómo era que se llama aquel candidato que retó a la prensa que lo consiguieran un amante?
Gary Hart. Gary Hart. Y el periodista que se la encontró fue un compañero mío en The Miami Herald, Tom Fiedler.
Ahí al lado de donde ustedes están ahora mismo, en un bote que se llamaba Monkey Business, un buen nombre para el bote, a la costa de ahí de South Beach, de Miami.
Estaba en la costa oeste de la Florida.
La costa oeste, en el Golfo.
En el Golfo, sí, en el Golfo.
Okay. Lo que quiero decir con esto es que la política en Estados Unidos cambia, pero radicalmente por fundamental. Yo me acuerdo de Howard Dean. Howard Dean perdió su aspiración a la presidencia. Yo creo que hubiese sido gran candidato y un gran presidente. Por un comentario que hizo en una tarima en Chicago, en algún sitio por ahí, en medio de algún tipo de debate. O sea, ahora, Hillary, si corre, es un caballo al que se le puede apostar. Pero ojo, hay que ver quién está al otro lado. Jeb Bush,
claro.
Yo no lo contaría.
Mira, aquí hay una cosa que es muy interesante en la política. Lee el New York Times para saber quién no puede ser, quién ellos no quieren que sea el candidato republicano. Llevan una semana haciendo historias de Jeb Bush todos los días en primera plana. O sea, eso es obvio. Pero la mejor posición que tiene el Partido Republicano es alguien como Jeb Bush con alguien del Medio Oriente, ya sea John Kasich de Ohio o Scott Walker de Wisconsin, o Scott Walker de Wisconsin con Marco Rubio de
Se nos termina el tiempo, pero quiero terminar la jornada acá en los Estados Unidos con algo que me pareció maravilloso, al menos a mí. ¿Qué usted puede decirme de lo que ha hecho Ted Cruz con el Obamacare? ¿Lo que ha sucedido con este crítico de la reforma de salud del presidente Barack Obama? ¿Termina cogiéndose al Obamacare una ley que él considera que hay que derogar?
Bueno, es que no le queda otro, porque si no es quedarse sin seguro y tener que pagar una multa.
Y violar la ley.
Violar la ley, bueno, y eso es otra cosa, pero tener que pagar una multa, pero, eso es más...
Claro, pero cuando sea presidente va a tener seguro y entonces va a quitarle el Obamacare a los que no tienen seguro.
Absolutamente. Ted Cruz te lo regalo.
Yo no estoy tan seguro. El Obamacare, para cuando llegue el próximo presidente, desmontarlo...
Es difícil.
No es difícil. Eso no es tan fácil.
Claro que no.
Habrá que ver, ¿no?
Habrá que ver. Pavón, gracias. Gracias, Guillermo. Un placer, de verdad. Buen segmento. Gracias por estar con nosotros hablando un poco de política estadounidense.
Y al cierre, bueno, les comento que Cartagena de Indias, allá en Colombia, con su historia, murallas, castillos, balcones coloniales, y su imponente Mar Caribe, embrujó al inmortal Gabriel García Márquez, y un año después de su muerte, pues ha llamado a todo el mundo a la calle. Un singular gabomanía tomó las calles de Cartagena, el centro histórico, para celebrar 20 años de la fundación, que es uno de los legados más importantes que ha dejado el Premio Nobel a Colombia y al continente americano. Y con esto ponemos punto final.
Muy bien, bueno, pues nada. Entonces, hasta
que el lunes.
Y que pasen muy buen fin de semana.
Claro que sí. Regresamos, si Dios quiere, el lunes. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. De vuelta acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.